No queremos un partido de Estado. No queremos un partido único. Queremos que se reconozca la diversidad política de nuestro país. De acuerdo con la votación que tienen en la elección. Solo que hay una cosa particular. Todos tienen que ir a territorio a conseguir el voto.
Bueno, vamos a platicar de este tema con Arturo Sánchez, quien fuera consejero electoral y a quien siempre es un gusto saludar. Arturo, bienvenido, como siempre, aquí a La Ibero. Muy buenos días.
Muchas gracias, buena por la invitación. Un placer. Saludos a todo tu auditorio.
Gracias, Arturo. A ver, antes de entrar a los detalles, que hay varios de lo que sabemos hasta ahora, porque ya estamos en el entendido de que será el lunes cuando se mande la iniciativa, aunque ahí anda circulando hay un documento, pues no sabremos hasta el lunes cuál es el documento formal. Pero tu primera impresión con lo que sabemos hasta ahora del sentido de la reforma.
Mira, yo creo que hay varios temas que reflexionar. Primero, lo que sabemos de la reforma sigue siendo muy poco. Como bien comentaba la analista María Marván, el diablo está en los detalles. Nos dieron pinceladas gruesas, sin duda, ayer, de lo que va a ser la reforma electoral, pero la forma específica, cómo se va a operar, todavía no la conocemos. Te doy algunos ejemplos. La presidenta dice, como en la cápsula introductoria se mencionaba, que sí quieren respetar a las minorías. Perfecto. Y el modelo sí plantea mantener el esquema de representación proporcional para la Cámara de Diputados, pero no para la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Diputados nos dicen que los 200 diputados de representación proporcional se dividen en dos paquetes, y ahí es en donde está el truco. ¿Quiénes, cómo y cuándo van a ser los que tendrán acceso a esos dos paquetes y al paquete de los migrantes, que son 8 diputaciones más? ¿Cómo, con qué condiciones, con qué votaciones, cómo las repartirá el INE? Eso no lo sabemos, y ahí es en donde podríamos tener dudas fundadas de a quién va a beneficiar este cambio. Este es un tema importante, ¿no? Otro ejemplo, sí se dice en términos generales que se va a disminuir 25% el costo de las elecciones, pero empaquetan en ese 25% al INE, los tribunales locales, a los partidos políticos, a los OPLES, y otra vez, ahí es en donde no sabemos cuánto y cómo. Lo que sí lamentablemente escuchamos es que Pablo Gómez nos informa que el INE puede trabajar con oficinas temporales, y eso significa darle muy fuerte al servicio profesional electoral, 25% de reducción del costo estructural del INE. No se puede realizar sin tocar a las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral, o sea, al servicio profesional, y es ahí en donde sí perdería el INE mucho de lo acumulado en conocimiento, en experiencia, en trabajo realizado, en evaluación, para poder organizar bien las elecciones. Y eso puede facilitar que quienes lleguen a organizar las elecciones temporalmente no tengan toda la el conocimiento, la experiencia, la infraestructura suficiente para hacer las cosas bien como se han hecho hasta ahora. Entonces, mi primera impresión es, nos dieron pinceladas gruesas, pero los detalles, ahí es en donde tendremos que conocer a fondo los puntos. Por alguna razón, el Verde y el PT, desde luego la cuestión del dinero, pero no están de acuerdo, y la oposición tampoco. Y bueno, pues, lo primero que se me ocurre decir es que esta reforma la lleva la presidenta sin el consenso prácticamente de nadie más que de Morena.
A ver, varios puntos que vale la pena detenerse. Yo quisiera detenerme en este de la reducción del presupuesto, porque algo que encontramos es que hay veces que hay propuestas que suenan muy bien, que en principio hay una predisposición a decir que mientras menos tengan los partidos es mejor, porque no tienen buena aprobación. Nos gusta siempre la idea de la austeridad o del ahorro, pero ¿qué implica en la práctica este asunto de que sean estructuras temporales y no permanentes. ¿Por qué es tan relevante esto? Ayer platicábamos también con Lorenzo Córdoba y él insistía también, Arturo, en esto que ahora nos dices. ¿Por qué es tan importante para quienes no somos especialistas en la organización de elecciones esta estructura permanente que saldría dañada con el recorte?
Mira, el Instituto Nacional Electoral tiene una representación operativa, ejecutiva, en toda la República. Tiene 32 juntas, una en cada estado de la República, que se encarga de organizar las elecciones en el estado. En el centro se toman las decisiones fundamentales, pero en los estados se aplican, se baja a tierra las instrucciones que vienen del centro. No nada más eso, sino que al mismo tiempo, para garantizar que en todos los rincones del país haya una organización similar, en cada distrito electoral, en cada uno de los 300 distritos electorales, tenemos una oficina que tiene el INE para organizar las elecciones. Estas juntas son todas integradas por miembros del Servicio Profesional Electoral. Eso hace un número importante de funcionarios, multiplica 300 por 5 y luego 32 por 5. Esos son los miembros básicamente fundamentales del Servicio Profesional Electoral. Ahora bien, cuando tú dices que estas oficinas son permanentes, ¿qué hacen estas oficinas? Hombre, pues en cada distrito se encarga de que las oficinas del Registro Federal de Electores estén funcionando, en cada distrito se encargan de que todas las protestas, movimientos, quejas, todo lo que ocurra con partidos políticos a nivel local, a nivel federal, se lleven de acuerdo con la ley. En cada distrito hay una tarea que dura 2 o 3 años de organización de las elecciones y de organización de la capacitación para poner las mesas directivas de casilla, y este equipo actúa permanentemente. Me dicen, oye, es que si no hay elección, ¿qué hacen? Te pongo un ejemplo. El año pasado y principios de este año, el INE, como corresponde de acuerdo con la ley, sacó una convocatoria para registrar nuevos partidos políticos. 89 organizaciones querían ser nuevos partidos políticos. ¿Qué tienen que hacer estas personas? Pues hacer asambleas en toda la República, tengan éxito o no tengan éxito. Y la ley establece que el INE tiene que estar presente en todas las asambleas que organizan estas nuevas organizaciones que quieren ser partido político, lo logren o no lo logren. Bien, ¿quiénes fueron los miembros del INE que en toda la República, en cada distrito, asistieron a estas asambleas para verificar si en efecto se estaban llevando a cabo conforme la ley? Pues los miembros del Servicio Profesional Electoral en cada distrito. Así que no hubo elecciones el año pasado, pero sí hubo trabajadores del INE en toda la República atendiendo este trabajo que por ley tiene que realizarse. Trabajos de actualización del Registro Federal de Electores, trabajos de evaluación del proceso anterior para ver cómo se diseña el nuevo proceso electoral, trabajos de ubicación clara y de geografía clara para saber en dónde es más conveniente poner las casillas, dado el crecimiento del padrón electoral. Todo eso no se hace el año de la elección, eso se hace en los años anteriores y lo hace el Servicio Profesional Electoral. Si tú tomas el servicio actual y dices no se necesitan, los quitas y solamente los contratas para la elección, hay un hueco importante de actividades que no sé cómo va a sacar el INE. Y si los tiene que sacar, pues va a tener que contratar gente otra vez. Entonces, ¿qué sentido tiene pensar en oficinas temporales para el Servicio Profesional Electoral en México? Y el daño puede ser mayúsculo porque esta gente fue reclutada mediante un concurso de oposición. Fue entrenada, fue entrevistada por diferentes miembros, tanto del Consejo General como de los estados, para garantizar que sean personas realmente honorables para ocupar un puesto de estos. Han sido entrenados y capacitados, evaluados año tras año. Si esto es como en un buen servicio profesional. Si un funcionario del Servicio Profesional Electoral reprueba en 2 o 3 ocasiones un examen que se les hacen año con año, queda fuera del servicio. Y eso permite que la evolución de los miembros del servicio, quienes llegan hasta arriba a ser los dirigentes a nivel estatal, pues hayan pasado por muchos años de
Okay.
capacitación. Romper esa cadena me parece muy lamentable.
Ya. Pues esto es importante porque a lo mejor nosotros no estamos familiarizados con todo esto, pero es lo que le da soporte más allá de los cambios en las presidencias de los consejos y en los propios integrantes del Consejo del INE, que yo creo que es
Así
lo que
es.
luego no vemos, ¿no? Claro, reciben más visibilidad los consejeros en su momento. Óscar, tú tienes una pregunta también.
Sí, hola Arturo, buenos días. Te saluda Óscar Reyes.
Oscar,
Bueno, justo
gusto.
uno de los ejes de la reforma es el tema del presupuesto, ¿no? Cuánto se gasta y lo que se podría ahorrar en las próximas elecciones a partir de la próxima. Hablando de todo, tanto en los partidos como en el INE, como en los sueldos de los consejeros, ¿no? Preguntarte directamente, ¿hay forma de reducir el costo electoral en nuestro país?
Mira, yo creo que si se hubiera hecho un análisis y un diagnóstico realmente profesional con el INE, buscando alternativas de cambio en la ley que facilitaran y redujeran costos, sí, en efecto, hay muchos mecanismos para hacerlo. Pensemos que ya hay y están operando, y ya el INE ha practicado temas como el voto electrónico o el voto a distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué no buscar un mecanismo que facilite esto de manera de que haya un ahorro importante en la capacitación, en la recepción de los votos, en el cómputo de los votos a través de vías electrónicas? Quizá no de un día para otro, pero sí ir avanzando en este tipo de técnicas en toda la República poco a poco para justamente economizar recursos. Hay procedimientos que tienen que ser todavía muy revisados. Mira, por ejemplo, estoy de acuerdo, para darnos confianza y certeza, las boletas electorales se imprimen en un papel seguridad, cuya fórmula del papel solamente la tienen dos, tres personas, se imprime en Chihuahua, hay que trasladar de Chihuahua a la Ciudad de México el papel, luego se tiene que imprimir en la Ciudad de México todas las boletas, y luego hay que distribuir en toda la República las boletas para el día de la elección. Bueno, seguramente habrá mecanismos más inteligentes, eficientes para realizar este tipo de trabajo. Entonces, es ahí donde yo creo que podría haberse hecho un análisis de procedimientos muy cuidadosos para que las elecciones salieran más baratas. Cosa aparte es los partidos. Los partidos tienen otra dinámica, otra forma distinta porque ellos hacen campaña. Bueno, habría que haber hecho un análisis específico de cuánto en realidad necesitan los partidos para ser competitivos y poder estar en las elecciones y
Claro.
qué otro tipo de financiamiento podríamos buscar. O sea, ese análisis no es simple y sencillamente decir, pues me late que córtales el 25%. Caray, eso me parece de una irresponsabilidad inmensa, pero
Y
inmensa.
yo,
Y yo, ese es
sí,
el problema. Ese es el problema
adelante,
que yo
Arturo.
veo con esta política.
Y yo agregaría a este asunto del recorte a los partidos, que insisto en que puede sonar bien y que habría que ser mucho más claros en cómo se gastan los partidos ese dinero. Sin duda, hay que fortalecer los mecanismos de fiscalización. En eso estamos todos de acuerdo, creo.
Así
Pero
es.
habría que ver, por ejemplo, cómo garantizamos que el partido en el gobierno no se convierta entonces en un jugador con franca ventaja por el uso de programas sociales, de la propaganda gubernamental, porque si no, pues se vuelve muy complicado competirle también, ¿no? Ahora,
Así es.
hay otro elemento, perdón Arturo, que quisiera
Sí.
agregar antes de escucharte de nuevo, que es el tema del PREP, que me parece que se coló, hoy ya varios periódicos lo traen en su primera plana, y que, pues hasta donde yo entiendo, es uno de los instrumentos que nos ha dado certeza a todos en las últimas décadas. Y que entiendo se está planteando eliminar.
Sí, en efecto. Mira, lo que es que eliminar al PREP es una consecuencia de un cambio importante en la forma como se cuentan los votos. Hoy lo que haces es que tú vas a votar, te sales de tu casilla, a las 6 de la tarde se cierran las casillas, los funcionarios de casilla cuentan los votos, llenan las actas y en ese momento un funcionario del INE toma una fotografía del acta y la manda al PREP. El PREP captura esos documentos y se van acumulando los resultados. Después, los funcionarios de casilla hacen el paquete electoral y llevan el paquete electoral al distrito. Y se acabó. Ahí se guardan en bodegas 3 días para que el miércoles ya ahí los consejos distritales cuenten los votos acta por acta en frente de los partidos políticos para dar los resultados oficiales. Bien, ¿qué es lo que se propone ahora? esto que hoy se hace el miércoles, que se haga el mismo día de la elección, que ya no haya PREP y que al acabar de contar los votos, haces el paquete, mandas el paquete al distrito y ahí rápidamente el consejo espera que lleguen todos los paquetes del distrito y empieza a hacer el cómputo. Bueno, perfecto, ahí nos ahorramos 3 días de trabajo. ¿Qué perdemos? Primero, para que pueda iniciar el cómputo en los distritos, tienen que estar todas las casillas en el distrito, todos los paquetes en el distrito. ¿Por qué? Porque el INE tiene que revisar que los resultados no digan que hay una diferencia de solo 1% entre el primero y el segundo lugar, o que el voto nulo no es mayoritario que esa diferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si ese es el caso, hay que volver a contar todos los votos. Bien, entonces hay que esperar que lleguen todos los paquetes electorales. En lugares como la Ciudad de México, pues podemos decir, hombre, es muy fácil, cierras las casillas, haces el paquete y lo llevas al distrito. Pero hay distritos que tienen un tamaño muy grande, que abarcan varios municipios, sobre todo en zonas rurales, y que las casillas están a distancias bastante grandes. Yo recuerdo que había paquetes que tardaban en llegar hasta 24 horas a su distrito
Claro.
por las formas de comunicación y demás. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en muchos distritos el cómputo no va a poder empezar inmediatamente que acaba la elección, sino hasta que se acumularon todos los paquetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos queda un hueco entonces, nos queda un hueco sin información entre que se cierra la elección, la casilla, y empezamos a tener los resultados distrito por distrito. Y ese hueco genera irremediablemente incertidumbre. ¿Cómo se llenaba ese hueco anteriormente? Justamente con el PREP. Hoy no vamos a tener el PREP y entonces se van a abrir seguramente cualquier cantidad de posibles sospechas, ya que somos tan sospechosismos
Pues
nosotros. Bueno,
sí.
pues vamos a decir, no, ay, qué raro, si en mi casilla todo el mundo votó por el partido A, ahora me dicen que el partido A casi no tuvo votos, y esas sospechas dañan a la democracia, dañan a la credibilidad y también dañan al Instituto Nacional Electoral, que es el responsable de darnos los resultados.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Ya nos detendremos en otros elementos. Viene la reducción de tiempo aire para los spots, que eso
Así
no
es.
tiene un costo, pero también viene ahí en el paquete una reducción de varios minutos de lo que significaría la transmisión. O sea, se les quitaría recursos y además se les quitaría tiempo de campaña,
Así es.
que pues eso favorece al partido en el gobierno, digamos, no a la. No al retador en general, ¿no? Pero bueno, Arturo,
Exactamente.
muchas gracias. Si te parece, la próxima semana, conforme avance esto y ya esté en la mesa, volvemos a tocar base contigo.
Desde luego me dará mucho gusto y saludos a todos los miembros de tu auditorio en la Ibero y que todo vaya muy bien.
Gracias, Arturo. Arturo Sánchez, ex consejero electoral.